La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Tengo aquí un llamado solidario para empezar con esto, que ya habíamos hecho en los días anteriores. Es un niño, un bebé llamado Antonio. Se necesita recaudar 1.200.000 pesos, no es tanto, y ya le faltan 500.000 además, ¿eh? Y el alias para colaborar con este chico, está muy enfermo y tiene que iniciar un tratamiento, es ayudar a vivir. Ayudar a vivir, y ahí ponen lo que puedan.
Bueno, muy bien, muy bien.
Bueno, ahora voy a saludar a Gillespie, que está ahí contestando.
Sí, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Y a Barton, que en este momento se está flexionando.
¿Qué tal? Buenas noches,
¿eh? Buenas noches.
Es para mantenerme en forma.
¿En forma, bueno, de qué?
Y en forma humana, por lo menos, claro, por mínimo. Antropomórfico.
Sí, sí, sí.
Mantener ciertos rasgos que uno diga, bueno, eso...
Que lo hagan reconocer como perteneciente al género humano, por decirlo
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Está muy bien.
Me recuerdo a mi querido amigo Gerardo Rosín.
Sí.
Que siempre decía,
sí, señor,
que si lo pusieran a él, si llegaran marcianos, gente de otro planeta, y lo vieran a él y a José Meolans juntos, no pensarían que eran de la misma especie.
Claro.
La altura.
Por muchas cosas.
Bueno, y eso no hace falta que vengan marcianos. Digo yo que lo conocí muy bien al querido Rosín.
Rosín,
que... No, y a cualquiera, o sea, a mí me ponen al lado de Meolans o de uno de estos tipos.
Yo le saqué una foto en una gira al lado de un futbolista, un basquetbolista.
Sí, se me acuerda.
Norteamericano.
Que medía 6 metros.
Sí.
Sí, y tengo la foto, y además negro.
Yo no quería decir el color.
No. ¿Pero por qué no, señor?
Porque, si
me llamo de zona negra. Bueno,
¿sabe cómo me dicen a mí?
¿Cómo?
Negro.
Alejandro.
Pero claro, es muy distinto. Y uno dice, bueno, si los marcianos no sé qué dirían.
Sí.
No, señor, bueno, no me gusta ese argumento. Si vinieran los marcianos...
Si vinieran los marcianos.
Pero no hay marcianos, señor.
Bueno, no, si no aparecieron ayer...
No aparecieron en el partido de Brasil.
El partido de Brasil, como habían
anticipado. Ya no vienen más.
Estas vacaciones de invierno se estará celebrando en Chivilcoy,
sí,
el primer festival del libro infantil.
Muy bien.
Llamado Flichita. ¿Flichita?
Sí, puede ser. Puede ser un personaje.
Atención, es entrada libre y obligatoria.
No.
Y
gratuita.
Libre y gratarola. ¿A dónde? Esto es en Chivilcoy. Atención, Chivilcoy.
Sí, sí.
Donde hemos estado hace poco. En Macondo Libros, General Pinto 238. ¿A qué hora?
¿A qué hora?
Desde las 14 horas. Es un festival así, eso donde va todo el pueblo a un rato, mira.
Qué lindo. Literatura infantil.
Muy bien.
Sí, señor. Yo estoy muy a favor de que los niños lean,
Bueno, muy
ahora,
bien.
Todavía no sabemos qué día. Pero es durante las vacaciones de invierno.
Ah, bueno.
Ya le vamos.
Ah, falta, fin de
decir,
julio.
Creo que será durante varios días.
Muy bien.
Durante varios días. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos que anunciar?
Usted que ha trabajado con tantos buenos músicos y tan buenos pianistas, seguramente lo conoce a Federico Mirraghi.
No tengo el gusto.
Yo sí lo conozco.
Por supuesto, es un amigo de la casa y este,
ha participado
un tremendo músico
en muchas veladas con este
programa. Querido amigo y el músico que más veces me ha acompañado.
Bien, y es un gran arreglador también. Me gusta decir la palabra arreglador. Que
dígala, dígala.
Músico, sí. Bueno, va a tocar mañana viernes.
Sí.
Sí, acá en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Con el Federico Mirraji Quinteto.
Ajá. Me gusta ese formato.
Que para... veo que tiene...
A ver, ¿quién está ahí?
Tiene bandoneón.
¿Quién es?
Está Martín Cecchoni. Clarinete y voz, Lupe Soria. Violín.
¿Cómo va a tocar el clarinete y va a cantar al mismo tiempo?
No, un rato.
No se puede, señor.
Un rato y un rato. Después está Tamara Sakur en violín y Zacarías Greenberg en violonchelo.
Qué lindo debe sonar eso. Clarinete, violín, violonchelo, piano y bandoneón.
Sí, señor. Esto va a ser mañana a las 10 de la noche, mañana viernes 26, 10 de la noche en Pompas, Club de Artes, que usted dirá, ¿dónde está
Pompas? ¿Dónde está Pompas?
Bueno, en Avenida Brasil, 2640.
Ajá.
¿Qué es Parque Lezama, eso, por allá? ¿No?
Sí,
sí. Sí,
no.
¿Es
¿no?
para arriba?
No, para arriba.
Ah, más arriba.
Ya a la altura ya.
Parque Chas. Sí.
No. Esto es el sur de la capital.
Bueno,
más arriba por Barracas, casi.
Sí, algo así.
Sí, sí.
Bueno, no hay un parque por ahí gigante.
Sí,
hay un parque.
Creo que Barracas. Ahí está la zona que hay una movida de tango.
Sí, señor.
Está señor tango por ahí cerca.
Sí, sí. Exacto.
Sí,
por ahí
sí.
Cerca del Borda es.
Bueno, sí, pero eso no es Parque Chas. Es más bien casi Constitución, le diría.
Pero ese parque gigante que hay a pocas cuadras, enorme. ¿Cómo se llama? Enorme.
No, usted dirá...
Avenida Casero.
No, sí, más adelante.
Parque Patricio, señor.
Ah, bueno.
Sí, pero es por ahí.
Ah, bueno, muy bien.
Bueno, el Brasil 2640, las entradas están en Alternativa Teatral. Federico Mirraji, Quinteto.
Qué bien.
Mañana 10 de la noche, gran programa musical.
Bueno...
¿Hay algunas actuaciones suyas?
La primera es en Córdoba. Ahí estamos, ya se va acercando la fecha, pero falta todavía. Es el 25 y 26 de julio en el Teatro Real.
Sí, señor.
Que queda ahí en el centro.
En el centro, en la plaza.
La plaza, frente a la plaza.
Sí. Aparte del casco histórico de Córdoba.
Bueno, ahí pueden sacar entradas en lavenganzaseraterrible.com porque están ahí también. Y de paso pueden chusmear las fechas, presentaciones. Atención que el 29 de agosto, falta un montón, pero vamos a estar en Montevideo. Les digo porque como vamos una vez por año.
Pero en un lugar grande, ¿eh?
En un lugar enorme.
Ya empezaron a venderse las entradas y muchas ya han vendido.
¡Qué bien! Me da un poco de miedo igual.
Sí, a mí también me da miedo.
Porque es un lugar
porque,
de...
Yo porque soy miedoso.
Sí.
Y todo me da miedo.
¿Todo?
Todo.
Varios miles de personas entran ahí. Entonces,
tendríamos que hacer el centenario directamente.
Listo. Ya estuvimos en el centenario.
Pero en un cacho del centenario, ¿no?
Sí.
Va a estar muy lindo lo de Montevideo. Tengo muchas ganas de ir.
Bueno, toda la info está en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, aquí, si quiere, pasamos a la parte conceptual.
Sí, bueno, muy bien.
Del programa. Y peores lugares para vivir cerca. Por ejemplo, su casa.
Sí, sí. Bueno, es verdad, pero... está bien. Se refiere al Buenos Aires, el conurbano...
O cualquier lugar.
Bueno, cualquier lugar.
Bueno,
o sea, vivir cerca... de una casa de tolerancia es igual de bueno y de malo en cualquier ciudad.
Claro, o una escuela. Usted que vivió al lado de...
Yo viví al lado del colegio, Dios
bueno,
mío.
No es lo mejor.
No.
¿Usted sabe que había una casa de tolerancia a la vuelta de donde yo vivía?
Lo felicito.
Eso te queda bien.
Nunca me di
uno
cuenta.
Uno va y siempre tiene el pretexto de que va porque le queda cerca.
No, nunca me di cuenta. Mis amigos me decían...
¿Qué amigos tiene usted?
Bueno, nunca me di cuenta de los movimientos raros que había ahí.
¿Y qué movimientos va a haber?
Los movimientos son adentro,
claro.
No en la puerta.
Bueno, pero digo,
afuera no hay ningunos movimientos.
Para mí el frente era perfectamente normal.
¿Pero qué tenía? ¿Cómo era el frente?
Tenía, ¿cómo era el cartel?
No. ¿Qué dice? Casa de tolerancia. Whiskería,
decía un nombre X,
claro,
bueno,
el jardín de Epicuro.
Juliet.
Como dice claro. Darío.
Pero
bueno, en todo caso vamos a ver qué dice aquí.
Bueno,
hay, los problemas pueden ser ruidos, olores, incomodidad.
Sí.
Bueno, entonces tenga cuidado si va a alquilar o comprar. Ah, preludio. Comprar una casa o firmar un contrato de alquiler es una de las decisiones más importantes, etcétera.
Sí.
Aquí, antes de concretar la operación, es fundamental que el interesado realice un relevamiento.
Sí, señor.
Minucioso.
Estoy de acuerdo.
Y dé varias vueltas por la zona, incluso vueltas manzanas.
Estoy de acuerdo.
En distintos horarios. Lo van a llevar en cana.
No, bueno, pero hay que ver cómo es el movimiento del barrio.
Claro. Esto para no encontrarse con una pesadilla. Y aquí ponemos algunos ejemplos de lugares de los que no conviene vivir cerca. Primero, un estadio de fútbol.
Sí,
es un desastre.
Sobre todo de determinados estadios de fútbol, que no voy a nombrar.
Vivir a pocas cuadras de una cancha te garantiza perder la paz de tu casa más de una vez por semana. Los días de partido cortan las calles con balias policiales y una marea de gente llena las veredas.
Uh-huh.
El ruido de los bombos y los gritos traspasa cualquier ventana.
Sí.
Y es muy común sufrir pintadas en el frente de tu casa o que usen tu vereda como baño público.
Bueno, señor,
ahí ya tengo un extremo. Por eso yo no vivo cerca de una cancha de fútbol.
No.
Porque a mí no me... ¿A usted le gustaría
ahora
a mí llegar, por ejemplo, con su novia a su casa y ver unos señores orinando en la vereda?
Por favor.
¿Con qué cara?
No importa la cara.
No, la cara no importa. No, ¿con qué cara le dice usted a su novia? En fin, hay muchas situaciones.
Sí, por supuesto que hay muchas situaciones. Mire, uno también debe sumar la parte emocional, porque usted se hace hincha de ese club. Si usted vive enfrente, se hace hincha de ese club.
Sí. Esto pasa muchísimo en el barrio La Boca.
En todos los barrios.
¿Por qué se cree que tiene tantos hinchas Boca?
Bueno,
solo la gente que vive
por cualquier otra razón.
Se contagia uno ahí con los colores, con el colorido, la algarabía.
Yo de chico tenía una tía abuela que vivía frente a la cancha de Rosario Central.
Oh.
Y me gustaba
y era de
muchísimo.
Rosario Central,
sí,
ella.
Por supuesto.
Claro, más vale. Claro.
Y me gustaba mucho.
¿Y qué pasa cuando se mudan, por ejemplo, y en vez de estar frente a la cancha de Rosario Central, están frente al Instituto Pasteur?
Bueno, es totalmente diferente, es diferente,
claro,
todo.
Pero que empiezan a enfermarse, a hacerse morder por perros.
No es que uno va a ser usufructo de su contexto.
Y no sé, porque la vecindad, la metonimia.
Y un poco puede, ojo, que un poco por ese encariño.
Puede
con
ser,
los perros,
claro.
Puede ser.
Bueno, segundo, una gran discoteca o un pub.
Sí, eso es peor, ¿eh?
Tener un boliche o un bar cerca arruina por completo la posibilidad de descansar bien durante los fines de semana. Los ruidos graves de los parlantes, especialmente con la música como se escucha ahora, eso mismo, hacen vibrar los vidrios, hacen vidriar los vidrios, y el suelo,
también.
El suelo también.
Sí, todo.
Sí. Además, cuando el lugar cierra, la vereda se llena de jóvenes que gritan, se pelean o rompen botellas. Sí, agarran botellas y empiezan a romperlas. ¿Qué quiere que le digas? Así. Pero acá está el mismo peligro de que usan como baño público su vereda.
Sí.
Hay que ver cómo diseña uno la vereda.
Lo que pasa es que
porque si usted pone contra la pared una serie de mingitorios,
claro, qué bien queda.
Usted está también tentando a la gente.
Sí, bueno, puede poner una planta en cada mingitorio.
Claro.
Y bueno, todos
el problema de los jóvenes es que ellos quieren seguir con la jarana.
Claro, que no decaiga.
Claro, una vez que terminó el horario ya tienen que ir a dormir.
Escucha, abuelo, usted se mudó al lado del...
Está bien.
Ah, otra cosa.
¿Qué?
Es que a usted, por ejemplo, le ponen uno de estos locales bailables Pero usted, cuando ya se mudó antes, o sea, se lo ponen después.
Claro,
entonces,
después.
Ey, así no vale, porque yo buscaba un barrio tranquilo.
Claro.
Y resulta...
Se lo ponen después.
Y me lo pusieron.
Cuando usted ya está adentro.
Y claro, ¿y ahora qué hago?
Bueno, yo he visto, sin embargo...
Sí, no.
Y me han pasado varias veces. Con un grupo de amiguetes, solíamos ir, después de cada programa, el de los viernes, a un lugar muy lindo, donde nos trataban muy bien.
Sí.
Nos divertíamos mucho.
Como un bar.
No, un bailongo.
Bueno, muy bien.
Bailaban. Y lo cerraron porque los vecinos se quejaban.
Bueno, esto no...
Bueno, ¿cómo es esto?
Bueno.
¿Cómo es esto? Yo en mi casa tengo hace meses unos tipos que están demoliendo la casa de al lado por dentro, o algo así.
Sí.
Empiezan a golpear la pared a las 8 de la mañana y siguen haciendo... Ahora, que eso pueden...
Y
un bailongo no puede.
Pero eso termina.
O sea, no. ¿Dónde, cuál es la diferencia?
La diferencia es que el bailongo es algo que...
No tiene fin.
Y aparte puede evitar.
No, dura más el albañil que trabaja de sol a sol que el bailongo.
Sí, pero acá la obra va a terminar en algún momento, va a terminar.
Pero perdón, ¿cómo quiere...?
Qué? ¿Cómo sabe? ¿Qué sé yo?
Y si sí, cuando la demuelan por completo...
Que va a empezar a construir.
Va a empezar a construir otra.
Bueno, pero ¿y por qué hay cosas que se puede reclamar y cosas que no?
El baile es algo que puede estar o no, pero la construcción de la torre de 50 pisos tiene que estar. El baile puede ir a 10 cuadras.
Después en la torre ponen también un boliche, además.
Claro.
Las dos cosas.
Bueno, a mí me gusta, sin embargo.
Igual usted
yo prefiero vivir... al lado de un pub y al lado de un colegio.
Bueno. Sí, puede ser. Además, le digo, yo he vivido arriba de un restaurante que no en aquel momento era...
No, en medida que le mandaban el humo.
Qué lindos aromas, me imagino.
Era de un restaurante de los más sofisticados de Buenos Aires.
Ay, me encanta.
De comida francesa.
Ah, oh, oui.
Las cucarachas que venían de
por
abajo.
Favor, pero la comida francesa es la que más le gusta a las cucarachas.
No, la nouvelle cuisine, todo esto. Cucarachas, las difíciles son las chiquitas. Muchas cantidades.
Salían de las ventanas, de todos lados.
Usted no le echaba algo.
Subía, no había forma de combatir eso. De las cucarachas que
yo venían. Yo sé
de
un restaurante muy bueno que cerró porque el humo molestaba a los tipos que vivían en el edificio de al lado. Tuvieron que cerrar.
Y porque no tendrían el...
Era una parrilla.
La chimenea de altura.
Claro, qué sé yo.
Claro, la parrilla larga mucho humo, pero que es un humo exquisito.
Bueno,
me pondría eso en perfume.
Sí, porque usted lo tiene todos los días.
Bueno, una escuela primaria.
Sí.
Los alrededores de un colegio pierden toda la tranquilidad de lunes a viernes. A la salida y a la entrada de los chicos, autos de los padres
que
estacionan en doble fila por todos lados. ¿Por qué no mandan a los hijos a un lugar cerca? ¿Qué es esto?
Sí.
Yo iba al colegio media cuadra me quedaba.
Yo caminaba dos cuadras a pie.
Es que antes era bueno, ahora en la ciudad de Buenos Aires no hay vacantes en los colegios.
Ah, bueno.
Por eso está todo disperso y... Ahora están solucionando el tema no teniendo hijos, vio que
también
hay más perros que niños, o sea,
sí.
Ahora igual es al revés.
Que no haya vacantes en la Argentina, en el colegio, es una excelente noticia.
No, señor, no es una excelente
noticia. Quiere decir que todos los chicos están queriendo estudiar como locos.
La otra cosa, ¿qué pasa con los perros? Cuando uno se muda al lado de un tipo que tiene 8 perros, por ejemplo, que ladran toda la noche.
No, eso es terrible.
No hay un límite.
Es lo que tengo yo del otro lado. Pues de un lado tengo los tipos que están demoliendo una casa y a una casa de ellos hay un perro que está todo el tiempo ladrando, día y noche.
Yo siempre digo, sé que es antipático lo que voy a decir.
Igual el perro, además, no se queda fónico.
No.
Está preparado para ladrar toda la vida.
Toda la vida.
Sí. Yo digo, la ciudad de Buenos Aires... El día que empiece a cobrar un impuesto a los perros, vamos a tener real medida del amor que le tienen sus patrones a la mascota.
Y vamos a tener el botánico lleno de perros.
Bueno, no lo sé, pero son usuarios de la ciudad.
¿No corre el riesgo el perro expulsado de hacerse perro cimarrón?
No sé si...
Los cimarrones, sí. Perros cimarrones, que hay siempre en las afueras de los pueblos.
Claro. Sí.
Que atacaban especialmente a los vendedores, a los viajantes de comercio.
Sí, yo les tengo miedo a esos perros cimarrones.
Sí, claro.
Son bravos.
Hay en algunos lugares del Gran Buenos Aires, hay en zona de quintas, por ahí hay barras de perros.
Sí, sí. Pandillas, sí, sí. Jaurías.
Bueno,
lo que es admirable es el volumen del ladrido y que no nunca queda afónico. Lautaro Massa tendría que aprender...
¿De qué?
No, cómo es la técnica vocal de los perros.
¿Y pero qué, Lautaro Massa canta como un perro?
No, es profesor.
Estuvo hoy.
¿Y cómo le fue?
Estuvo hoy en mi casa dándome clase. Bueno, una pescadería.
Sí, es de las peores cosas. Las peores. No sé si no prefiero una escuela, un boliche y los perros, todos juntos.
Y la pescadería, sí, terrible.
Este tipo...
¿Cuál?
Lautaro Massa. Este tipo de negocio genera un olor muy fuerte. ¿Lautaro Massa?
No, sí.
Que arruina el día a día de los vecinos y baja el valor de cualquier propiedad cercana, claro, sí.
Sí.
Pero...
O una curtiembre.
Por ahí usted puede conseguir una casa muy buena... A bajo precio.
Sí, pero con olor a pescado todavía.
Ahora, igual puedo decir, las pescaderías que yo he visto, hay dos en Monte Grande, a la mañana tiran agua y baldean toda la vereda.
¿Por qué hace ese gesto?
No, impecable que está.
Bueno, sí, pero bueno, dicen que la buena pescadería no tiene olor.
Ajá.
Déjeme ponerlo en duda.
Claro, pues está el pescado congelado perfecto.
Sí, bueno, el olor a pescado se vuelve insoportable con los días de calor y se mete adentro de las casas por cualquier rendija.
Sí, claro.
Además, el agua de la limpieza que tiran a la calle suele quedar estancada y atrae moscas y gatos callejeros.
Sí, señor.
Oh, bueno.
Y sí, porque imagínese el olor a pescado.
Uno puede tranquilamente vivir rodeado de estos establecimientos.
Sí, todo eso.
Una escuela en el fondo, una pescadería de un lado,
los perros, la obra,
arriba,
el estadio de fútbol ahí en la esquina.
Sí. Bueno, un río contaminado. Bueno, acá vamos.
Sí, sí.
Un río sí es difícil, ¿no? Vivir cerca del río.
Sí, bueno, depende.
En la zona que vivo yo hay varios riachos y está relativamente cerca el arroyo, el Matanza.
Sí.
El río Matanza.
El río Matanza.
El río Matanza.
Todo podrido.
Sí, bastante podrido.
Sí.
Vivir cerca de un río sucio expone a la familia a olores nauseabundos causados por la basura y los desechos de la fábrica. En el verano, el agua estancada se convierte en el criadero ideal para nubes.
¿Cómo? ¿Qué
nubes? Para nubes de mosquitos que transmiten.
¿Quién transmite? Pero lea bien la frase.
Que parece inteligencia y artificial. Enfermedades transmiten.
Sí.
Por si fuera poco, siempre está el peligro de que una sudestada o tormenta, bueno, depende, una sudestada según donde viva usted.
Claro,
bueno,
pero, ¿qué me importa la sudestada?
Pero puede crecer el...
Si usted vive en Suiza, qué sé yo, si le conviene
la sudestada
o no le conviene la sudestada. Bueno,
es que sí.
Estación de bombero. Oh, no.
Ah, bueno.
No, está horrible.
Pero el hombre no me hace tanto problema.
Sí, porque usted nunca vivió cerca. Hay pocas.
Hay pocos,
pero,
sí.
Pero hay muchos hospitales. Yo viví durante unos meses cerca de un hospital y todo me acunaban
las
ambulancias.
Claro, claro.
No paraban nunca. Si iba una, llegaba otra.
Yo viví frente a la morgue del Hospital Durán.
Bueno, la morgue es muy silenciosa.
Sí, sí, silenciosa.
No, bueno, por favor, pero...
Pero desde un tercer piso se veía perfectamente...
Todo. ¿Me está cargando dentro de la morgue? ¿A través de las ventanas?
No, porque hay un patio ahí.
¿Ves que tiene los muertos afuera?
¿Qué?
En el patio. Bueno.
No.
Una estación de bomberos. Aunque parezca que tener a los bomberos cerca da más seguridad, la realidad es que el ruido cotidiano es insoportable. Sí. Las sirenas de emergencia se encienden a cualquier hora del día sin previo aviso. A esto hay que sumarle el ruido de las vibraciones que arman los enormes motores de los camiones cuando los ponen en marcha dentro del cuartel.
Sí, sí, claro que sí.
Hace mucho ruido los autos de los autobombas.
Tiene una potencia esos camiones que...
Son muy pesados.
Autobombas. Sí, sí,
sí. Cuando pasan por una boca calle a toda velocidad, es terrible.
Hospital, lo que hemos dicho recién, ¿no? Sí. Hospital con guardia de emergencia, o sin ella, si viene...
Sí.
Bien. Fábrica de galletitas.
¡Oh, sí!
¿Qué tiene por allá de malo? Por Constitución.
Le trae el...
Pero yo tiene un olor rico.
Exacto. No, no, pero después se harta. Yo también viví muchas casas.
¿Qué le pasa a usted que vive en tantas casas distintas?
No, no, pero en una que viví toda mi infancia, pusieron después una fábrica de snacks atrás.
Otro olor, me parece que sí.
De grasa. No, no solo olor. Caía como una bruma de grasa sobre el patio y el techo, todo tenía una pátina de grasa.
Y eso se lo comía usted.
Le pasaba
pan. No iba a lamerlo.
Le pasaba pan.
Claro, y el chocolate, rico.
Un asco. Y después veía el producto en el supermercado y digo, esta es la porquería que hacen atrás.
Pero te veía muerto.
Sí. En el... No, no, el olor a comida dulce puede parecer algo lindo al principio.
Sí.
Olerlo las 24 horas.
Claro.
Qué lindo esto para recortar.
Sí.
Olerlo las 24 horas se vuelve insoportable.
Cualquier cosa que
dijo mi señora en el juicio de divorcio.
Cualquier cosa que uno huela todo el tiempo es feo.
No sé si cualquier cosa, porque en una época yo pasaba por la puerta de la fábrica de alfajores Sabana.
Qué rico.
En Mar del Plata.
Sí.
Y sale por unas chimeneas, sale el olor al chocolate.
Sí, tremendo. Pero acá
dice...
¿Las 24 horas?
El humo de las chimeneas deja un olor a grasa dulce que se pega en la ropa colgada y en los sillones de la casa. Además, durante la madrugada llegan camiones gigantescos a descargar mercadería metiendo ruidos molestos mientras intentas dormir.
Todo junto. En olor y ruido.
Ahí en Constitución estaba Canales. No sé si está
Bagley. Estaba Bagley. En la avenida Montes de Oca.
Y Terrabuzzi.
Sí, señor. Y no sé si no estaba la chocolatería Águila en algún lugar.
Ah, por ahí
sí,
cerca.
Sí, sí, también.
Salón de fiestas infantiles. Buah, mismo caso.
Sí.
Sin embargo, yo voy a poner aquí un desvío. Un solo vecino insoportable
ya está.
Hace el mismo efecto
que
una fábrica de una manzana.
Sí, peor porque está focalizado y no es anónimo.
No.
Es peor el vecino.
Y le pone un entusiasmo
que
la fábrica no tiene.
Sí.
Y una malevolencia.
Sí, es cierto.
¿Qué, buenas tardes.
Buenas tardes.
Como abogado.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué recursos tiene una persona que es víctima de un vecino insoportable?
Bueno, por supuesto.
Por ejemplo, ruido molesto, peleas, demoliciones.
He conocido vecinos que en esta etapa del año, otoño, ya invierno, pero digamos, que caen las hojas en la vereda, obligaban a los vecinos a juntar las hojas de sus veredas.
Como si fueran el excremento de sus perros.
¿Y por qué eso? Están locos, señor.
Porque el tipo juntaba en la vereda de él y el resto no juntaba. Entonces con el airecito, el vientito, le iban las hojas a él.
¿Y qué le molestan las hojas?
Bueno,
ese abono para las plantas.
Abono lo que sea. Pase, boleto y abono.
Sí.
Bueno, ¿y qué recursos tenemos contra un vecino indeseable, doctor?
Bueno, me han dicho que este programa es muy prestigioso, por eso lo agradezco. Hay distintos recursos, pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales.
Bueno, el vecino en este caso, entre otras muchas cosas, hace ruido, ensaya la trompeta a la noche.
Bueno.
Después de las 2 de la mañana.
Es clásica que se puede, catalogar al trompetista como institución como persona.
Un mal vecino.
Persona no grata.
Perdón.
Persona no grata.
Pero no es considerado un ruido, un concepto. artistas de primer nivel que en cualquier lugar lo aplauden de pie y tiran los pulóveres al aire.
Sí,
lo tiran por... durmiendo, no, sí. No, no tengo el pulóver puesto.
Claro, no me interesa. Además, el concertista, que yo no conozco,
bueno.
Está practicando todo el día.
Y la misma parte.
Arranca, claro, con la misma parte.
Sí.
Hasta ahora, le sale.
Yo hago una salvedad, tengo un vecino así en diagonal, en la esquina, que toca el saxo.
Me encanta.
Es lo mismo.
Y me encanta.
Legalmente es el mismo caso, trompeta que saxo.
Sí, sí.
A mí me...
Vio que lindo, le da alegría al barrio.
Sí, me da alegría. Practica las escalas y qué sé yo.
Sí, aparte el saxo digo,
bien.
Tiene un sonido hermoso.
Está bien, toca en el jardín.
Ahí está.
Ahí está practicando, escúchelo.
Arrancó, Qué lindo que toca.
Pero bueno, está bueno tener un vecino que tiene una inquietud artística, que se ocupa de eso. Está bien. Eso
y,
sí.
Y si el vecino, por ejemplo, ya en las casas más que en los apartamentos, el vecino, por ejemplo, lo espía a usted a través de la medianera. Sí,
no, eso es peligroso. Lo que pasa es que igual...
invade su privacidad, digamos.
Y eso no me agrada.
Ya entramos en el territorio de la enfermedad mental por ahí, ¿eh?
¿Sí?
Porque ya tan rápido.
No, pero digo, por ahí estamos hablando de un fisgón.
¿Y un qué?
¿Un qué?
Fisgón.
¿Un fisgón?
Ah.
Un fisgón.
Vamos, enhorabuena a los fisgones.
¿Qué es?
Vamos, que los fisgones
vamos.
Son personas que están...
¿Con queso o solo?
Que yo quiero un fisgón con panceta y muchas cosas, cazalepone. Un fisgón de los panes.
Légame
de
un avena. Fisgón y una fisgacita.
Vamos, hombre.
Es un tipo que espía. ¿Qué espía a los demás? Un fisgón.
Sí,
sí. Y sí, el fisgón... Pero el fisgón...
El señor Miranda.
Muchas veces se oculta, usted por ahí no se entera. Quizás en este mismo momento nos estén espiando.
Claro.
Sí. Y no lo sabe. Sí.
Yo, por ejemplo, en mi casa, tengo un baño que está arriba.
Sí. Sí.
No se usa mucho.
Tiene un ventanal enorme.
Sí. Claro.
Ese baño.
Y antes tenía una cortina. Y en algún momento... alguien la sacó, la cortina.
Sí.
Y le juro que usted entra al baño.
Sí.
Está más tranquilo. Y lo espía todo el barrio mientras usted se está lavando las manos.
Sí, bueno, eso no sería nada, pero es verdad.
A mí no me preocupa. Por mí que miren, o sea... si yo entro en el campo visual de los demás...
Está bien, pero yo le puedo decir...
tiene esa teoría del campo visual.
Sí, señor, no es asunto mío.
Campo visual.
Sí, ¿qué le voy a hacer?
Le digo que puede llegar a ser una obsesión. Cuando usted vive en un edificio de departamento...
sí.
Y en el medio hay un pulmón de aire...
sí.
Y tiene ventanas enfrente de dormitorios... puede llegar a ser una obsesión.
Sí, no, señor. Sí, eso sí.
Yo conozco. Porque además está... el fisgón,
sí.
Y el que el exhibicionista,
claro,
sí.
Claro, que abre la ventana y se desnuda,
claro.
Se depila o lo que sea.
A ese no mira el fisgón, al fisgón no le gusta.
No, le gusta mirar
al que no sabe,
al que no quiere exhibirse.
Claro.
Digo, exacto.
Digo mientras apagué las luces.
Y para que no nos espíen.
Sí.
Si una mujer se pone en la ventana y hace un striptease.
Sí.
No le gusta el fisgón.
No, no le gusta el fisgón.
Y usted, el fisgón quiere decir también un restaurante.
¿Un restaurante?
Claro, hay una novela de Anatole France que se llama El Fisgón de la Reina Patoja.
Bueno.
Y era una taberna, un lugar donde se morfaba.
Este es el fisgón. Qué bien se come en el fisgón,
Sí, sí.
Ahí en la
avenida. Ahí donde van los camioneros.
Sí, sí. Está lleno, está siempre sí. Lleno.
Bueno, un taller mecánico de motocicletas. Claro, porque empiezan las motocicletas.
Sí, no, por favor. ¿Eso es un taller mecánico?
Sí. Buenas tardes.
Sí, taller mecánico de cualquier cosa.
Sí, pero la motocicleta hace un ruido mucho más fuerte que un auto.
Sí, pero deje de escupir el micrófono porque va a haber que tirarlo. El, los talleres mecánicos, además, que dejan los autos a medio de armar.
Sí, en la vereda, doble
uno
tira.
Arriba, el otro.
Arriba de la vereda. Sí.
Porque el mecánico actual va reparando de a 6 o 7 autos.
Sí.
Bueno, sí.
No termina nunca.
Aprieta una tuerca de uno, aprieta del otro.
Pero claro, pero el, por eso no le entregan el auto después, claro, porque claro, lo tiene todo desarmado.
Acá dice, el trabajo diario de estos talleres consiste en acelerar las motos al máximo. Claro. Y sin silenciador.
Claro. Señor, por favor.
Para probar si el motor quedó bien arreglado. Los mecánicos suelen usar la misma... Estoy tratando de dar vuelta a la hoja.
Sí.
La misma cuadra como pista de prueba. Por la vereda.
Claro, y prueba.
Y a mi tía le gusta sentarse en la vereda, claro, sí, ya sí. Se la llevaron por delante 3-4 veces.
Sí, no, por eso, tiene que avisar, respeten a la señora.
Se entretiene mirando.
Además, la vereda siempre quedan manchadas con aceite sí. negro y nafta.
Sí, es cierto, y no sale más.
Dejan un olor químico.
Mm. Sí.
Shock to lack.
Pero, ¿qué? Todos los olores son químicos. ¿Qué olor no es químico?
Claro.
El olor está toda la tabla
de la química.
El olor es natural.
El olor físico.
De todo, claro. Sí. El mundo. Usted tiene olor químico. Usted también. Y su hermana.
Un templo de culto con parlantes exteriores. ¿Por qué tienen parlantes qué exteriores raro. Los templos de culto?
No, yo no lo que tengo entendido es que la llamada a misa de los musulmanes. Sí, porque...
Qué raro, los musulmanes en misa.
Perdón, antes de continuar, yo quiero decir que no adhiero a nada de lo que esté...
No, no, no.
De lo que
yo
esté
me pongo a salvo también.
Levanto los bracitos.
Vaya a cualquier lugar que hay los parlantes afuera.
Sí.
Hay como una voz humana de un hombre.
Sí, señores.
Sí.
Y bueno, eso sí,
y me llama la gente. Cosas. Bueno, sí. No son parlantes, son minaretes.
Exacto, bueno.
Sí, pero a determinada hora. Sí.
Bueno,
sí,
mi primo
así.
Carlitos Bugarín fue, estaba por Europa y pararon sí. una noche ahí en un hotel cualquiera, pues hicieron noche ahí en un pueblo muy pequeño, un pueblo cualquiera que no conocía. Pues, se fueron a dormir. ¿Y sintieron?
Eso.
No. Sintieron un rumor. ¿Qué será esto? Y por ahí encontrar una voz que prevalecía. ¡Ala!
¡Claro! ¡Ala!
¡Ala! ¡Ala! Debe ser un culto satánico. Algo. Estoy toda la noche así. Al otro día se levantaron y fueron a ver qué es lo que había. Un bingo.
Claro, sí, sí. Han cantado bingo.
Claro. 27.
Claro.
46.
No sale nunca, ¿no? A mí me pasó una vez, me tomé un micro.
Sí.
Yo de esos micros que no salen de la terminal de Retiro, sino de...
Usted para ahorrar es capaz de clonar cualquier cosa.
En una época era mucho más pobre que ahora. Me la tomé en 11, en una calle lateral.
Para mí está perfecto.
Bueno, iba a Córdoba el micro.
Qué raro, ¿no? Que quede ahí.
Empezaron...
Un viaje inolvidable.
Un viaje inolvidable. Apenas salió, empezaron sorteos, sorteaban cosas, que había que comprar un número, una rifa, una radio, sorteaban una... ¿Sí?
Un pasaje campera. De vuelta.
Campera. Y ya, de pronto, ya en la ruta...
Empezó un escolazo vivo.
Empezaron, sí. ¿No? A repartir Biblias pequeñas...
Sí.
A todo el...
¿De qué micro tomaba?
A todo el pasaje, y se pusieron todos a rezar. Pero a viva voz
es mentira
mucho tiempo
no. Usted con tal de hacerse el gracioso
le digo qué empresa es, se termina en Hino.
¿En qué?
Hino no argentino,
y todas terminan en Hino. Expreso argentino,
sí. Eso era un expreso, pero no voy a decir, pero que después creo que me
expreso
dijeron
expreso correntino.
El micro estaba muy bien,
Y, sí, bueno, pero... Y usted que estaba al lado, estaba rezando, y usted...
Sí.
¿Qué hacía? Al final tuvo que ponerse a rezar, confiénselo.
Yo no sabía, no sabía qué hacer.
¿No cantaban?
Creo que sí, después ya no me acuerdo. Pero me llamó la atención ese viaje.
Qué cosa, ¿no?
Sí, sí.
Pero... está bien, porque por ahí temían a los accidentes.
Claro, sí, puede
bueno,
ser.
También era una buena, porque quizás el dueño profesaba una religión.
No, no, es una empresa de un culto.
Bueno.
Después, me enteré después.
Claro. Pero ¿a qué iban a Córdoba?
¿Qué sé yo a qué iban ellos a Córdoba?
Ahora, yo, si me entero de esa empresa, me tomo todos los días un micro, porque ese micro no le puede pasar nada. Me explico,
yo recé muchas veces en micro, porque venían a 140 por hora y iban de auto.
Sí.
Bueno, continuamos con lugares.
¿Dónde no vivimos?
Templo de cultos con parlantes exteriores.
Sí, no.
Pero además por ahí te resecan, te hacen
claro,
una excomúnica, un daño.
¿No sí, cierto? No me gusta.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir.
Sí.
Pero, ¿existen realmente las maldiciones?
No.
Gracias, doctor.
No, de nada.
Usted como antropólogo
sí.
debe tener mucha experiencia. ¿Se lo puede hacer una denuncia en la comisaría porque a usted lo maldicen?
¿Y cómo tipifica eso? No,
pero,
el código?
Pero fue evidente porque...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy amigo de él y cuando vengo a visitarlo, en la parte de adelante de la casa, encuentro un muñequito. Igual, todo
vestido de...
todo vestido de negro.
¿Un muñequito igual al señor?
Sí, con el pelito todo negro.
Y así.
Y
todo así por el estilo.
Sí. Alfileres clavados.
Ah, sí.
Y digo, te están haciendo un trabajo.
Sí. Sí, le dije yo, inocente.
Claro.
Porque no me anda el inodoro.
No, un trabajo maléfico. Ahora, la ley no tiene nada para hacer ahí. Discúlpeme que le diga, porque no podemos estar en todo, también los abogados, nosotros tenemos una
bueno,
vida.
Pero ese señor
me
echó ahí la excomúnica.
La ley no tiene nada.
Yo ahora no acierto una ni
claro, aparte. Empezó toda una racha de mala suerte.
Claro.
Y yo lo que digo, ¿no se puede hacer ejercicio ilegal de la medicina?
¿Qué medicina? ¿Dónde está la medicina?
Bueno, ejercicio ilegal de la hechicería. Ahí está.
No, señor, nosotros no podemos estar, o sea... Pinchar un muñeco, por más que tenga la cara del señor o de su hermana, que menefrega, como diría en el barrio.
Pero, ¿cómo menefrega?
¿Qué importa? No le importa a nadie.
A ti no le importa, porque no le echaron a la comunica.
No tipifica como delito. Discúlpeme, yo acá tengo todos los códigos.
Sin embargo, sí, tiene que ser.
No,
voy a la casa a visitarlo y encuentro un autito de colección con alfileres clavados. Él al otro día chocó. Salió con el auto y chocó. Lo primero que hizo fue chocar.
Bueno, ¿eso es lo primero?
Bueno, sí. Me llevé por delante el portón de mi propia casa.
Sí, bueno. Bueno, mire, yo lamento, pero no hay leyes que tipifiquen ningún delito.
¿Pero eso no es un vacío?
¿Qué?
Eso que está comiendo.
No, señor. Usted habla de un vacío legal, seguramente. Esto que estoy comiendo es entraña, además, no es vacío.
Azotillo.
No es vacío. Ahora, les hago una pregunta de lugares sobre los que no conviene vivir cerca.
Sí.
¿Qué tal un cementerio? ¿A usted le parece un mal lugar?
No.
¿O uno bueno? Porque...
Bueno, a alguno le puede gustar. Sin embargo, yo conozco historias...
¿En serio? No.
Mi tío Cacho vivió un tiempo enfrente del cementerio de la Chacarita.
¿Esto es verdad?
Sí. Todo es verdad.
Le digo a los oyentes que nos cambió la cara a nosotros, ¿eh?
No voy a contar nada. No voy a contar nada porque es serio. Así que no.
Pero entonces el.
Pero. Lo que pasa es que igual la Chacarita tiene un paredón de 4 metros.
Sí, bueno.
No, pero
tiene unas puertas.
Tiene razón.
Y algunas personas que andan por ahí de noche.
Y una circulación.
No voy a decir más nada.
No, claro.
No voy a decir más nada.
Yo conozco historias del cementerio.
Sí. Chao, hasta luego. Bueno, también es malo vivir al lado de un silo de acopio de granos. Tradúzcame.
Sí.
Un asilo, que raro.
No, un silo, uno de esos depósitos como un silo, tanque.
Un silo de ancianos.
No. Sí. Son esos tanques de metal.
Sí, esos redondos. Sí, es, en la cancha de ferro, ahí atrás.
Sí, señor.
Pero no, ahora no hay nada alrededor de eso. Está en el campo, eso. Los silos no hay.
Están en los pueblos siempre.
En los pueblos sí.
Está la estación y vienen los silos.
Sí, sí.
Se llena de pájaros, generalmente. Ah, para sí, comer todo
para
lo que
comerse
está ahí.
Los granos. Sí, claro. Sí. Y el pájaro. Es astuto.
Yo anoche, cuando llegué a mi casa después del show de la trastienda, me encontré. Tengo que estacionar el auto para abrir el portón. Y cuando vuelvo al auto, sobre el parabrisas, una zarigüeya.
¿Pero qué? Veo cosas que no existen. Yo nunca vi una zarigüeya.
Sí.
Antes se la pasa hablando de zarigüeyas.
Estoy lleno de zarigüeyas.
No me salgo de la zarigüeya, ni aunque vengan degollando.
Vi una arriba del capó y después había otras dos
arriba,
comiéndose las mandarinas
del
árbol. Sí, señor.
Vivir en las cercanías de una planta de almacenamiento de cereales expone a la casa a una invasión de ratas, lauchas y gorgojos.
Sí, bueno,
¿qué tal?
Es lo de menos.
¿Cómo le va, gorgojo?
Al lado de la rata
el
y la
doctor gorgojo se encuentra.
Vamos, gorgojos y fisgones.
Que buscan alimento. Durante la época de la cosecha, trulala, el movimiento de camiones genera nubes de un polvo fino y rojizo.
Sí, es tremendo.
Y se te mete en el ojo y arruina la pintura exterior del ojo.
No, del ojo no,
de la casa.
¿Vio qué le dije?
Sí, sí, la luma.
Me están haciendo un trabajo.
Bien. Es que muevo una parte del cuerpo y se apaga la luz acá.
El ruido de los extractores de aire y las secadoras de grano. ¿Quiénes son las secadoras de grano?
Sí, sí.
Porque por ahí te sale un grano.
Sí.
Y son unas personas chicas. Bueno. Que vienen y te hacen un tratamiento dermatológico.
No,
para
no.
Secarte los granos. ¿Para secarte o para sacarte?
Para sacarte debe ser, en ese caso.
Claro.
Pero a mí la secadora de grano me suena más a alguien que le da mala suerte.
A que te reseca.
Que le reseca para el juego.
Una perrera, uy,
uy, sí,
o
sí.
Refugio de animales,
sí,
sí, porque los ladridos todo el tiempo,
todo el tiempo.
No hay más perreras como había antes.
¿No? No, yo nunca vi una perrera.
Pero vio que había, yo tampoco. Pero había una leyenda.
En Monte Grande hay una que está cerca del cementerio justamente. Pero hoy por hoy no existe más la perrera.
Por eso la institución que, perrera no existe.
No va el tipo con ese coso de cazar mariposa.
Por ahí va, pero lo deja en una jaula el perro hasta que alguien lo va a buscar o algo así.
Lo adopta.
Sí, antes pasaban la mejor vida los perros.
Unas vías de tren. A mí me gusta.
Sí.
Yo siempre viví cerca del tren.
Yo vivo cerca de la vía del tren.
Sí. El ruido metálico de los trenes. Sí. Ah, me gusta, me
no pasa nada, sí.
Pero es cierto que las zonas linderas de las vías suele convertirse en terrenos baldíos descuidados. A mí me gustan.
Sí.
Bueno. Una agencia de alquiler de autos para turistas.
¿Qué bueno, pero es raro eso.
¿Qué me importa?
¿Y qué problema habría con eso? Porque vienen
a devolver... están los autos estacionados y el tipo que le dice las cosas, pero no es para tanto.
No es para tanto. ¿Qué
bueno.
Váyase al medio del campo a vivir esto. Un centro de reciclaje urbano, depósito de cartón, botellas, la quema.
Sí, cualquier también depósito, fábrica, sí, etcétera, no es el mejor lugar.
Cerca de un volcán. Ahí lo quiero ver. Bueno, ahí lo quiero ver. Yo viví cerca de mucho tiempo cerca del volcán, en una zona volcánica.
Sí.
Estamos a dos cuadras del volcán.
Pero qué raro estar a dos cuadras.
Sí, está a dos cuadras del
del pie,
del cráter, ¿no?
Ah, del cráter. Entonces estaba arriba.
No, la única ventaja que la basura.
Sí.
La tiramos adentro del cráter.
No, pero eso es una locura, señor.
Sí, cuando todos los días agarramos una bolsita. ¡Pum! Adentro. Adentro que llueve. Y nadie te decía nada.
No, pero, mamá, pero eso es como... Es como
porque un... acá los incineradores
sí.
están prohibidos.
Pero claro,
para mí era una sí. solución bárbara.
No, pero eso contamina todo. Claro. La basura...
¡Ah, y en el volcán no!
Sí, está, sí, también
pero, contamina. Pero no le queda, al volcán no le dicen nada.
Pero claro que no, señor. Ahora estamos... usted para el calentamiento global.
¿Qué tal? ¿Cómo
¿Escuchó
está?
Hablar sí. del calentamiento?
Yo escuché, sí, bueno. sí.
¿Qué le parece?
A Víctor Hugo.
Sí, bueno. Es un gusto enorme de ir contra el calentamiento global.
Bueno, por eso le
digo. Las altas temperaturas que hay en Europa, entre sí. 30 y 40 grados de mínimo.
Bueno, todo por personas como el señor que tira la basura.
Un esbirro.
Al... Sí.
Es un esbirro.
Un esbirro de manieto. Tira las basuras todas ahí.
Adentro, sí.
Y nosotros nos tenemos que andar respirando las porquerías que tira usted sí. y su hermana.
No, que aparte no, no tira.
Señor.
Sí, sí, señor.
Y lo que usted respira es la fumarola del bueno, volcán que claro. viene con el magma.
Sí.
El magma Gandhi.
Pero eso es todo naturaleza, el azufre, claro, todo.
Ay, bueno.
Eso es naturaleza.
El señor tira plástico.
También tiran cada cosa.
Bueno.
Y sabe, se quejan los que viven en la misma cuadra que el volcán.
Sí.
Que en vez de tirarla adentro del cráter, lo tiran todo alrededor.
Porque no tienen puntería.
Claro, y la tiran afuera.
Es así.
A bailar esta lechera.
La basura afuera, la basura afuera.
Bueno. Una vía de tren me gusta.
Sí.
A ver. Y nada más. Centro de reciclaje.
Mm.
Alquiler de autos para turistas. No sé qué le...
Le hago un comentario, por ahí no está en la lista. Vivir al lado de una comisaría.
Sí, tampoco.
Pero, ¿no es seguro?
No sé.
¿Y porque no te asaltan o sí?
No sé.
No sabemos.
Ahora, ¿y qué pasa con los presos que se escapan y saltan por su pared?
Pero no hay presos en las comisarías.
Y no debiera haber.
No debería.
Hay calabozos.
Hay calabozos. Por ahí a la noche hacen un motín.
No me digas.
Y pasan...
Sí, no, claro, y lo agarran a usted...
De rehén.
Y lo toma como rehén.
Rehén, sí.
O le piden pizza y todas esas cosas que pide la policía.
A mí no me gusta que me tomen como rehén.
No, y bueno, ¿qué va a hacer?
No, nada.
No, pero ¿qué puede hacer si lo primero que va a hacer es reducirlo?
Pero a ningún rehén le gusta.
¿Más todavía?
Ningún rehén le gusta que lo tomen como rehén. ¿O qué?
Ah,
¿alguien tiene vocación de rehén?
No sé.
No.
No sé. No. Pero la comisaría es también molesta.
Sí.
Y también vienen los patrulleros.
A toda hora.
Claro, claro.
Bueno, entonces le molesta todo.
Exacto.
Me molesta todo.
Cualquier cosa que usted me nombre, a mí no me va a gustar vivir al lado.
Un vacunatorio.
No me gusta.
Vivir al lado de una estación de servicio.
No. Está prohibido ahora.
¿Ah, sí?
Está prohibido sí. vivir al lado de una estación de servicio.
Ah, mírate.
En verdad está prohibido que le hagan una estación de servicio al lado de su casa.
Claro.
O que hagan edificios arriba de las estaciones como había.
Bueno, mi vieja vivió un tiempo en un departamento muy lindo... pero que abajo tenía una estación de servicio.
Mm.
Era cuando eran muy urbanas las estaciones.
Claro.
Ahora ya no corre más eso.
No. Igual algunas que hay en la ciudad tienen edificios enfrente.
Sí.
Más o menos lo mismo.
Estoy recordando alguna en la avenida Corrientes, allá...
Sí. Hay una cerca de su casa que tiene todos edificios enfrente.
Sí, en Cabildo, avenida Cabildo también.
Sí, sí, enfrente y al lado también.
Sí.
Bueno, ¿y qué hacemos? Buenas tardes.
¿Qué hacemos
con la estación de servicio? Yo voy a hacer una noción.
Una moción.
Sí.
Que es que sacar las estaciones de servicio de toda la ciudad.
Bueno, pero si uno tiene que cargar nafta, se quedó sin nafta.
Ah, bueno.
¿Y qué tiene que ir hasta el campo?
Hay que ser más previsor.
Claro,
sí, bueno. Cargue... Va a estar todos los días ir a cargar nafta al kilómetro 25, por ejemplo.
Pero me la gasto cuando vuelvo,
Sí, ese es el problema.
Sí, claro.
Que ir a cargar nafta es el viejo problema por el cual no se puede ir a Marte.
Claro, ¿no puede volver?
No puede volver.
¿Directamente?
No. Si tiene que llevar la nafta de aquí...
Claro.
La nafta pesa.
Sí.
Y entonces gasta más nafta en ir
a Marte. Claro, claro.
¿Y qué? ¿Que tiene que ir a Marte y fabricar la nafta en Marte? No hay.
No, porque el petróleo...
No hay petróleo, qué sé yo.
Pero tiene, hay que hacer naves espaciales sin nafta.
No hay. No
que anden el...
Cualquier cosa que usted use como combustible le va a pesar mucho.
Sí, algo eléctrico.
Le va a pesar mucho.
Qué difícil, porque...
No hay, los autos eléctricos pesan más que sí. Los nafteros.
Ahora lo que mandan, los robots que mandaron a Marte y todo eso, son muy livianos.
Eso sí. Pesan 20, 10 kilos. Claro.
Es eso. Eso son muy, muy
sí,
livianos.
Cualquiera.
Sí.
Bueno, discúlpeme, ese es otro tema también.
Sí, qué pena, ¿eh?
Qué pena.
Qué pena. Porque vivir cerca de Marte tampoco está bueno, ¿eh?
No.
Se le llena todo de polvo. ¿Vio cómo es Marte? Que es todo...
Ah, es horrible, me dijiste.
Sí, todo parece de arcilla.
Sí, es medio colorado, como las canchas de tenis de polvo de ladrillo.
Sí, señor, claro.
Así.
Es todo así. Usted
a mí no me gustaría vivir ahí, expuesta a que me den pelotazos todo el día. No,
aparte de los objetos que pasan a una velocidad...
¿Pasan objetos?
¿A dónde pasan objetos? ¿Por Marte?
Pero por la órbita. Usted
pero
por
no,
ahí
pero
está
si usted está en Marte, la órbita...
La órbita no está a un metro y medio.
Ahí está la puerta de su casa y ahí viene un aerolito.
Sí, por la puerta de mi casa pasaba la isoterma de cero grado.
Claro.
Me moría de frío.
Un frío que ni
me agarré
después.
Y me mudé.
Acá, por la órbita de la Tierra, pasan todas porquerías.
Claro.
Y nosotros no vemos nada.
Claro. Cuando hicieron la Torre de Babel, se dieron cuenta que antes de llegar al cielo iba a pasar la luna.
Sí.
Y bueno,
Y tiraba...
Imagínense los lunazos que se iba a ligar
en
la construcción.
Un poco más baja hay que hacerla.
Claro. Bueno, no importa. Extraordinario el informe.
Sí, la verdad que
Yo no quiero vivir en ninguna parte.
Al final no se puede vivir en ninguna parte. No. Es así. Bueno, veamos qué dicen los oyentes que se han comunicado, han escrito al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Buenas noches, Vengadores. Vengo a darle una mano a Barton.
Gracias.
No está loco, o tal vez sí, pero la película que nombró varias veces sobre el naufragio y el tigre...
Sí, me acuerdo.
Existe.
Claro que existe.
Y se llama Life of Pi.
Sí.
La vida de Pi.
Exactamente.
Betiana de Bahía Blanca.
Sí, señor.
Hola, Vengadores. Soy Carlos Rocha, de Córdoba, capital. Soy un intermitente e infiel oyente desde hace muchos años. Me dijeron que es un programa muy prestigioso.
Sí.
No así el juez de los verdaderos falsos.
¿Por qué? Es cierto.
Que es cada vez más corrupto e injusto con el querido Barton.
Gracias.
Todo mi apoyo y solidaridad para él. Saludos y los esperamos aquí para verlos nuevamente.
Muy bien.
Lucien de Tandil dice, el verdadero falso es cada vez más intenso y cada vez lo amo más. ¡Bien!
¿A quién?
Gillespie tiene razón, aunque no tenga razón, dice Lucien.
Aquí, mire, Gabriela, que es de Tandil, dice, soy profesora de literatura, y cuando mis alumnos me entregan un cuento escrito con inteligencia artificial, como si fuera de su propia autoría, les escribo al margen, media hora de pésima literatura.
Buenas tardes, soy Barbarita, tengo 19 años de La Matanza, Buenos Aires. Un amigo me recomendó escuchar a Dolina y desde ese día no puedo parar. Lo admiro y me hace reír mucho. Este es un oyente.
Bien.
Bueno, muchas gracias.
Rubén de Tucumán dice, buenas noches, señores. Hagan un verdadero falso con público presente.
Un escándalo.
No, lo único que falta.
Con desmanes y...
Sí.
Estaría muy bien. Francisco desde Coronel Suárez dice, los escucho hace bastante tiempo, ya con mi borrega de 16. Aclaro que no soy una señora. Quisiera proponer una exposición de la vida y los mitos que rodean a Empédocles de Agrigento.
Sí, sí.
Dice, un abrazo grande y mi admiración permanente.
Ya lo hemos hecho, pero podemos repetirlo. Yo me vi todos los capítulos, dice alguien, de todo en 90 días.
Bueno,
es
ahí está.
A lo que usted miraba.
Sí, señor. Qué raro que haya visto todos los capítulos.
Incluido el del africano con la veterana.
Sí, sí, el veterana a la rubia, sí, toda tuneada.
Coincido en todo lo que dice Gillespie, dice Ana.
Y hay uno...
¿Qué no programón? ¿Dónde
no
está?
No sé si habrá visto el capítulo del norteamericano que tiene plata y es medio petizo y no tiene cogote.
Que te, tiene es un, imperdible lo que está escribiendo.
Unida la espalda a la cabeza tiene. Y pero como tiene plata, ahí tiene una pretendiente que...
¿Qué es esto?
Es un programón. Claro. Yo no sé cómo todavía no lo estoy viendo. Ahora cuando vuelva...
Aquí, Maga, de Alemania.
Sí, sí.
Somos una red de aguante que sabe cuánta riqueza se encuentra en el apoyo incondicional, en la pasión libre de la expectativa del resultado. Mm. Vamos, Gillespie.
Bien.
Que será siempre nuestro campeón del verdadero falso. Y a los que se cambian de bando, tendrán siempre sed. Y no saben lo que es el agua. Saludos a todos. Los amo. A Barton también lo amo.
Bueno, gracias.
Desde Tres Arroyos le piden al maestro que cante la milonga de Albornoz.
Sí, muy linda.
Sí, qué linda que es.
Acá a veces la tocábamos.
Es la del cuchillo, ¿no?
Claro, es era... Alguien ya contó los días. Alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del San Benego. Sus ojos ven la mañana.
¿Le gustó?
Sí, muy es hermoso. Sí.
Ese es el principio. Acá dice: quería felicitar a Gillespie por el verdadero o falso y su postura de ganador.
Bien.
Y no por eso aburrido o serio.
Bien.
Barton la tiene difícil ahora.
Señor,
se la venía regalando. Los quiero a todos, dice.
Bueno.
Sí, hay mucho odio.
Mucho
sí,
odio.
Sí, pero,
odio y denuncia. Mira, aquí Claudio de Parque Chacabuco dice: la barra brava de Barton, nos encontramos en estado de alerta y movilización.
No, no, ¿por qué?
Por la participación indebida del señor Vincent.
No. Ya.
En favor del otro participante.
No, no.
De usted.
Yo lo miro a Vincent.
Porque fue evidente que le dictó respuestas con códigos ocultos, dice
no.
Aquí este gran oyente se llama Claudio de Parque Chacabuco.
Yo lo miro a Vincent como diciendo: esto es un disparate.
Sí, pero siempre lo están
bueno,
mirando.
No, bueno.
Sí, creo que tienen un sistema de señas.
Y sí, algo hay.
Hay un sistema que la B le pasa
sí.
Y la F. No sé cómo.
Sí, bueno, pero.
Bueno, soy un sobreviviente del famoso cucurucho,
sí.
Que era efectivo para tratar el dolor de oídos.
Ah, bueno, le digo...
Mirá vos. Saludos de la ciudad de Salto, República Oriental. Germán.
Acá nos escribe Jorge Avellaneda. Fui al Teatro Roma a ver La Noche Extraviada. Me gustó mucho.
Bueno.
Y le pregunta si le llegaron las empanadas.
¿Que si me llegaron las empanadas?
Sí, sí, te mandé. Sí.
¿La de atún?
Y debe ser.
Y debe ser.
¿Qué le llegaron? Le llegaron muchas.
Debería más. Haberle llegado al camarín de Roma.
Sí, llegaron. Sí.
Ah, bueno, muy
sí,
bien.
Sí, señor. Aquí dice, ¿qué sería sin ustedes? Van como morir a Gillespie en el verdadero falso, pese a que lo estén revolcando, dice. En
este no, no.
En este último campeonato. Dice esto Eneas de Villa General Belgrano, de Córdoba.
¿Qué tal, Eneas?
Muy bien.
Bueno, no tengo más.
Yo tampoco tengo más.
Bueno, entonces déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Travilches. Sin embargo, el sonido... Ah, no, 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 no. El sonido es de Miguel Vincent, el que lo ayuda a usted. En cambio, las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Descargate la aplicación y escuchá Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Radio 750.
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25 mil pesos. Contratapas. 12 autores, 12 razones para leer.
Radio 750. Kempes. Maradona. Messi. Siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos en la web, ¿sí? Porque ahí somos lavenganzaseraterrible.com. Y pueden visitar, por ejemplo, el detalle de las fechas, dónde son, a qué lugares vamos a ir con el programa, etcétera. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hoy hablaremos de Noé antes del diluvio. Ah. Y de los antepasados de Noé, del papá de Noé, que se llamaba Lamec.
Bien.
¿Qué tal, Lamec? Todo antes del arca, antes del diluvio. Hay que mencionar que Noé era descendiente de Caín. Y la otra cosa que hay que decir es que en aquel tiempo la gente vivía muchos años, de manera que eran contemporáneos de sus tataranietos y más todavía. Bueno, Caín murió en manos de su tataranieto Lamec, que era el padre de Noé.
Perfecto.
Lamec era un gran cazador y, como todos los miembros de la estirpe de Caín, tenía dos mujeres. Los descendientes de Caín, los cainitas, acostumbraban a tener dos mujeres.
Bueno.
Muy bien. Y dormir con las dos.
Bueno,
no sé si me interpreta
lo
que le quiero significar.
Sí.
Ahora bien, cuando Lamec ya estaba viejo, veía poco, estaba medio ciego. Sin embargo, le gustaba salir a cazar. ¿Y cómo hacía? Y lo ayudaba el hijo, Tubal-Caín, se llamaba uno de los hijos de Lamec. Y siempre que Tubal-Caín descubría un animal, le iba dirigiendo la puntería a Lamec, que iba con un arco y una flecha.
Sí.
Entonces, Lamec, medio ciego o ciego del todo, pensaba el arco y Tubal-Caín le decía, a ver, dale un poquito más para arriba, más para abajo, ahí, tirale. O le decía, veo una cabeza que asoma en aquel cerro. Bueno, eso es lo que pasó un día. Salieron a cazar y Tubal-Caín dice, veo una cabeza que asoma por aquel cerro. Muy bien. Entonces Lamec tensó su arco y Tubal-Caín lo fue guiando. Le dice, dale, tirá. Y te tiró el flechazo y atravesó la cabeza del animal que habían visto.
Bueno, era un animal al menos.
Cuando se acercaron para agarrar la presa, no era un animal. Y fue Tubal-Caín a buscar al animal. Y le gritó, padre, has matado a un hombre. Un hombre con un cuerno en la frente. ¿Quién tenía un cuerno en la frente castigado por un crimen? Caín.
Ah, sí.
Claro. El propio Caín. Tatarabuelo de Lamec.
Que todavía vivía.
y que todavía vivía, aunque vivía medio siempre oculto por ahí, y lo liquidó. Lamec dijo, debe ser mi antepasado Caín.
Claro.
Y en su pesar, juntó las manos de golpe, hizo así.
Sí.
Y como estaba ciego, no vio que de ese modo, sin querer, mató también a su hijo Tubal Caín.
Claro, no veía nada.
Le aplastó la cabeza. ¡Pum! Eso.
Pero con mucha fuerza, ¿no?
Bueno. Lamec lloró entonces los dos cadáveres durante todo el día. En realidad no le quedaba otro remedio porque, como era ciego, no podía encontrar el camino para volver a su casa, así que se quedó ahí. Por la tarde llegaron las dos mujeres de Lamec, que se llamaban Ada, mejor dicho, Ada.
Ajá.
Y Sil-la. Sil-la y Ada. Lo encontraron y él le dijo, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre, bla, 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 qué sé yo. Le dijo todas unas palabras un poco ininteligibles, pero se las dijo. En ese momento la tierra se abrió y tragó a todos los parientes más cercanos de Caín.
Listo.
Excepto a Enoch. Bueno. Lamec le dijo a sus mujeres, ya cuando llegaron a la casa, entren a mi lecho y espérenme ahí. Sila entonces respondió, has matado a nuestro antepasado Caín y a mi hijo Tubal Caín, por eso ninguna de las dos ya será contigo.
Claro.
Y Lamec replicó, es la voluntad de Dios. Han transcurrido 7 generaciones, que era justamente el periodo de tiempo concedido a Caín. Obedezcan. Pero ellas respondieron, no. Cualquier hijo nacido de esta unión sería condenado. Entonces Lamec y sus dos mujeres fueron a buscar a quién que todavía vivía. ¡A Adán!
¡Adán vivía todavía!
Todavía vivía Adán. Y le pidieron que juzgara el caso. Mirá, Adán, yo sin querer maté a tu hijo Caín, ese yo, y también a mi propio hijo, y acá las dos mujeres no quieren yacer conmigo. Bueno, sin embargo, ahí habló Sil-la, una de las dos. Dijo, Lamec ha matado a tu hijo Caín y también al mío, Tubal Caín. Y Lamec declaró, ambas muertes fueron sin premeditación, pues estoy ciego.
Claro.
Adán le dijo a Sila y Adá que debían obedecer a su esposo Lamec. Sila dio entonces a Lamec un hijo, ya circunciso, signo de la gracia divina. Y Lamec le llamó Noé.
Perfecto, ahí aparece Noé.
Y encontró un gran consuelo en él. Dicen que las mejillas de Noé eran más blancas que la nieve y más rojas que una rosa. Tenía los ojos como los rayos del sol de la mañana, el pelo largo y rizado, y su rostro irradiaba luz. Y esto hizo sospechar a Lamec que ese chico no era suyo, porque muchas veces los ángeles caídos tenían comercio carnal con las hijas de los hombres, y los niños que daban a la luz eran medio angélicos.
Claro, claro.
Y cuando un niño era medio demasiado lindo, decían, este no es mío, es de estos demonios, ¿no? O ángeles caídos, mejor dicho. Pero Sila juró que le había sido fiel. Le dijo, mira, yo te he sido fiel. Y entonces lo fueron a consultar a Enoch, que el mismo que fue arrebatado hacia el cielo. Y Enoch hizo una profecía para el recién nacido y dijo: en vida de este niño Noé, Dios hará una cosa nueva en la tierra. Y tenía razón, ¿no? Eso le dio a Lamec la seguridad que necesitaba, no sé cuál. Así de fácil se conforman algunos. Bueno, tras el nacimiento de Noé, que coincidió también con la muerte de Adán, muy pocos días después de estos sucesos, Adán, chao.
De causas naturales.
Sí, el mundo mejoró mucho. Hasta ese momento, cuando se sembraba trigo, la mitad de la cosecha eran espinas y abrojos. Recordemos que las malas cosechas era parte del castigo original que Dios había establecido luego de que Adán y Eva fueran desterrados del Edén. Y Dios dejó justamente en esa época sin efecto esa maldición. Se levantó un día bien y dijo: ah, aquella maldición del 50% de la cosecha no corre más. Después, otra cosa, hasta entonces todo el trabajo se había hecho con las manos desnudas. Sí. Sin herramienta. Pero ahora Noé enseñó a los hombres a hacer arados, hoces, martillos. Ahí nació el Partido Comunista.
Sí, no, señor.
Era comunista.
Hachas y otros elementos que mejoraban la calidad del trabajo. Este relato recuerda dos mitos griegos: la muerte accidental de Acrisio por parte de su nieto Perseo, y el error de Atamante al confundir a Learco con un ciervo blanco. Su finalidad es explicar las palabras de Lamec en el Génesis, que dijo: yo maté un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. En realidad, el contexto original de esta frase ha desaparecido. Eso dice nuestro maestro Robert Graves. Nadie sabe qué quiere decir eso. Aunque hay la tautología, es decir, el emparejamiento de dos frases con diferentes palabras, pero con el mismo sentido, suele ser un ornamento común en la poesía hebrea. Pero a Lamec se le atribuye aquí de forma absurda no la muerte de un guerrero, sino la de un anciano y un joven más. ¿Qué sé yo? Por otra parte, la ley que exigía que el pariente más próximo vengara un homicidio, incluso cuando se cometía sin premeditación, explica una institución que había establecido Moisés, las ciudades de asilo. Un hombre estaba seguro allí hasta que comparecía ante un juez. Hasta entonces no te podían matar allí. Adán actuó como juez y aceptó la alegación de Lamec, porque dijo que había matado sin premeditación, pero en realidad no importaba eso en la ley de aquellos tiempos. Otra cosa es que Adán lo que calculó fue esto: si alguien se toma venganza sobre alguien que hizo daño, después su pariente más cercano, el pariente más cercano del finado, tiene que vengarse de los vengadores de manera aún más despiadada, y así.
No termina más.
Y esto no termina
nunca.
Claro, claro. Es un juego de venganzas sucesivas de tono creciente. Así se explican algunos conflictos del mundo actual.
Sí.
Claro. Son ofensas de tono creciente. Y entonces yo te hago esto, voy a hacer aquello, el otro, y el otro, y el otro, y eso no termina nunca. Lo entendió Adán, pero no lo entienden algunos muchachos del mundo contemporáneo. Bueno, pequeñas cosas de Noé, que tiene después una vida interesante. Algún día hablaremos de la relación de Noé con los hijos, algunas cosas, incluso un poco extravagantes. Bueno. De nuestro querido amigo Noé. ¿Con qué canción podemos ilustrar este nacimiento de Noé, ¿no? En realidad es sobre la desgracia del pobre Lamec, que no veía nada y iba a cazar igual. Y tenía otro que le, le dirigía la puntería. Vamos a escuchar, en homenaje a Lamec, el tango Gallo Ciego.
Sí, Gallo Ciego.
Y podemos,
sí.
Creo que está la versión de Horacio Salgán, ¿eh? Dale, dale.
Horacio Salgán, la venganza será terrible, Gallo Ciego.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Clínica.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Consejos actualizados, porque estas cosas van cambiando.
Todo el tiempo.
Para comportarse en un cóctel y no ganarse el desprecio de los presentes.
Sí, señor.
Bueno.
Igual usted por ahí ya se lo traía ganado el desprecio.
Sí, ya sí, lo había sí, ganado sí, pero... desde el comienzo de su vida.
Bueno, pero es otro asunto.
Tarde o temprano... Qué buen comienzo.
Bueno,
¿eh?
A ver.
Sí. La vida arrastra a un cóctel a personas que no están acostumbradas ni comulgan con estas reuniones. Bueno, sería ir a comulgar a un cóctel. Es una prueba de fuego porque, que suelen tener que ver con juntadas estratégicas de trabajo, encuentros de negocios, presentaciones de proyectos a las que concurren asistentes de cierto nivel socioeconómico.
Sí, señor.
No un pelagato como no. Usted.
Está bien,
no,
pero puedo decir algo. Nunca entendí la función del cóctel, por más que la está aplicando acá el señor. No sé, porque yo soy muy básico.
Sí.
Sí, mejor que no vaya.
No, bueno, pero digo, ¿se come?
Sí, pero...
¡Ay, claro!
Con delicadeza, porque ustedes le traen... una ostra.
No, pero si yo voy a comer, voy a comer.
No, ¿cómo? Señor.
Pero no es un almuerzo ni una cena.
¿Y entonces para qué
hay que para picar.
Para picar y casi que no se la come tampoco. La tiene en la mano.
No, bueno, sí. Pero...
Si usted... ¿Y después tiene que ir a otro lado a comer?
No.
No, se va a su casa.
Bueno. Pues, lo que sí puede meterle... Conocí gente que vivió en París meses y meses... solamente colándose en los vernizajes.
Claro.
Así que...
Que hay mucho y de buena calidad. Mucho,
hay gente que formó parte de este programa.
Sí, ya me imagino quién.
La llegada.
Sí.
Llegada al vernizaje. Evite presentarse a la hora exacta de la convocatoria, pues correrá el riesgo de encontrarse a solas con el personal de limpieza. Ingrese con paso firme 15 minutos más tarde.
Claro.
Salude al anfitrión con un ademán sobrio. No vaya directamente a la comida, porque quedará como lo que es.
Era lo que hubiera hecho.
Un hambriento desesperado.
Ya le van a ofrecer, va a venir un mozo, seguramente.
Un mosaico, pero cuidado, porque a veces los mozos, cuando la comida es escasari, son asaltados.
Sí.
Y no duran tres pasos en el salón.
Vio que circulan rápido, además, los mozos.
Sí, no, pero además el tipo sale de la cocina o de donde están las cosas y hace tres pasos y ya no tiene nada en la bandeja. En algunos cócteles hay una mesa ya que usted puede agarrar de ahí.
Sí.
Pero
sí,
en otro usted depende de los mosaicos.
Exacto.
Sí, señor.
Bueno, momento.
La primera vez es muy simpático todo, pero si uno quiere repetir y repetir y repetir...
Y claro, el mozo ya le va tomando el tiempo.
Claro, el mozo dice, me agarra este...
Para mí lo que hay que decirle al mosaico...
¿Qué? ¿Qué le va a decir?
Y mostrarle...
Señor, por favor.
¿Qué le va a mostrar?
Pone 500 pesos.
500 pesos no es nada ahora.
¿Lo conoce a Quiñones?
No, a Quiñones ni...
¿Usted no ha notado que hay menos cóctel y cosas?
Lo que pasa es que usted habla según le va la feria.
Claro,
sí, puede ser.
No puede ser.
Una dama me preguntó, ¿es verdad que ya no hay hombres? Y yo le dije, cada uno habla según cómo le va la feria.
No, bueno.
Capaz como que si yo dijera que no hay mujeres porque no me dan bolilla.
No, pero igual creo que hay menos cóctel de... Porque también hay menos lugares donde mostrar.
Lo que sí le puedo asegurar es que ahora hay cada vez menos fiestas relacionadas a canales de televisión
y antes llegaba a fin de año y yo tenía que ir a 3-4 lugares.
Sí.
Ahora nada.
De medios ni hablar, pero también de productos. Antes había lanzamientos, o quizá no hay lanzamientos de cosas. Se presentaba una gaseosa de sabor naranja.
La Cruz.
Bueno, y se hacía un cóctel y nos invitaban a cualquiera.
Yo fui a un cóctel con...
¿No será que no nos invitan a nosotros?
También, las dos cosas.
Nos parece que no hay.
Las dos cosas.
Porque...
Pero hay menos...
Así.
Porque también, como hay menos revistas, casi no hay, no circula.
Ninguna.
Esa información no circula, se hace de otra forma.
Bueno, no importa.
Le iba a contar una cosa porque...
Cuénteme.
En una oportunidad fui con una amiga acá del programa.
Lo felicito, ¿eh?
Que
¿Se
dice...
puede salir con amigas del programa?
No, pero
para
no.
Para mí no.
Para mí no corresponde.
Siempre me dijeron que estaba prohibido.
No, pero hace...
Para mí las amigas del programa tienen bigote.
Sí. Es verdad.
Elizabeth Bernassi.
En muchos casos es verdad.
Sí, Elizabeth Bernassi.
Elizabeth Bernassi trabajó en este programa.
Sí.
Fuimos a la presentación de un...
De una afeitadora.
No, de una marca de teléfonos celulares.
Ah.
Y no nos dijeron nada a nosotros. ¿Y
por qué no nos invitaron a nosotros?
Nos dieron... comieron para ustedes.
Un teléfono celular a cada uno, cerrado en caja, por haber ido.
Claro, mire.
Esos eran cócteles.
Esos eran cócteles.
Nosotros vamos a lugares que no nos dan ni un bombón.
Yo fui a uno... de una revista en la que usted hizo un jingle hace muchos años.
Sí, señor.
Y entre todos los asistentes sorteaban un auto cero kilómetro. Eso eran cócteles.
Claro,
Sí, bueno, yo fui a muchas de esas y nunca me saqué un auto. Para mí está todo arreglado.
No.
Y acá el único que sacó algo alguna vez
es Vincent.
Es Vincent.
Sí, y así le duró también. Sí, pero y se lo dieron y todo, porque a veces uno gana
y no se lo dan. Bueno, el manejo de la copa. Sí. La copa de champán debe sostenerse exclusivamente por el talio.
Sí, por favor.
Claro, porque si
por favor, le pido.
Se calienta el champán con el contacto con la mano.
Más gente que tiene la mano caliente, ¿vio?
Claro, claro. Sí.
Gente de mano calientita. Y se le calienta el champán.
Ahora, el que se pasa de refinado, que es lo peor que le puede suceder,
sí,
no solo no lo agarra por el tallo, sino que lo agarra de la base.
Claro,
mantiene un equilibrio,
claro, la tiene así.
Muy endeble el equilibrio.
Sí, sí.
Y eso no es delicado.
No, se pasó ese.
Se pasó de rosca.
Dice, jamás abrace el cáliz con toda la palma de la mano, ya que calentará el líquido y proyectará la imagen de un hombre rudimentario y desesperado por beber, que es lo que es realmente.
Sí, sí.
Mantenga la otra mano libre, va, por cualquier cosa. Usted, un rascado...
No, bueno.
No, porque la otra mano agarra bocadillos para comer.
Usted sabe que yo en uno de esos cócteles a los que en una época me invitaban mucho,
¿sí?,
le daban un plato, todo de parado, todo con la mano.
¿Sí?
Un plato y tenía el plato una hendidura en donde usted encajaba la copa y le quedaba colgada.
¡Qué maravilla!
Y usted circulaba saludando a todos.
Es muy difícil,
sí. Estaban todos como haciendo equilibrio de que no se cayera. Pero bueno, estaba la posibilidad.
Distancia respecto de la mesa. Parece que acá hay una mesa.
Ah, sí, bien.
Es un error gravísimo y frecuente estacionarse junto a la mesa de los bocaditos con el fin de atacar. Aléjese al menos 3 metros del centro de provisiones y no
liga nada.
No te comes ni una rosca.
No, no liga nada.
Bueno, acá dice, permanecer allí lo convertirá en un obstáculo humano y revelará una alarmante falta de almuerzo. Efectivamente, venimos acá para chupar de ojo, no para otra cosa.
Sí, ahora, pero por favor, si esta es la mesa dulce y hay un montón de señoras que están tratando de pasar, ustedes están ahí...
No, las señoras son las que no se corren de la mesa dulce.
Bueno, están ahí,
¿qué nos va a pasar
prendidas
nosotros?
Y agarradas del mantel. ¿Qué cosas ricas hay en una de estas situaciones?
Y bueno,
almondiguitas me gustan.
Sí.
Ah, bueno, sí, de salado tienen las almondiguitas.
Cazuelitas.
Tiene cazuelitas.
Ah, la cazuelita.
De fricasé.
Chinchitas.
Sí, salchichitas.
Salchichitas
de copetín.
No es muy fino el salchichito.
Bueno, pueden venir con mostaza, también.
Sí, pero no es un buen cóctel al que está yendo,
Desde luego, todo lo que es picada.
Sí.
Queso, salame,
tabla de queso, fiambres.
Sí, hay mucha capelina.
¿Qué?
Ajá. Capelinas con cositas adentro, que puede ser
una...
con un poco de caviar.
Una capelina es una prenda.
Sí, pero esta es de masa.
Claro.
Con un poco de caviar, con un...
Puede tener una aceituna adentro.
Puede tener una aceituna. Bueno, usted está haciendo cócteles con Elisa de Bernas, si se ve. Ese, con salchichita, con eso.
Y después, sí, lo peor que hay después cuando vienen papas fritas de paquete.
Bueno, eso, señor, claro. Eso ya directamente.
O manice.
Claro.
Después lo que hay son mini sanguchitos de miga.
Claro, cortados. Sí,
triangulitos.
Sí, pero es lo mismo, la misma. Señor, en los otros hay goulash. Pequeñas cazuelas de gulas, cazuelas con caviar, cazuelas...
¿Y eso que mojás adentro?
¿Qué cosa? ¿Fondue?
¿Fondue?
Fondue.
Está rico.
Sí, eso es otra. Es medio una roña la fondue,
Sí.
Para mí está sobrevalorada.
Se va mezclando con todas las partículas de...
Sí, todo lo que... es un tacho de cosa caliente.
Bueno, el arte de consumir el canapé. Ah, los canapés.
Ah,
¿vio?
Eso.
Introduzca el bocadito de un solo viaje en la boca, sí, si su tamaño lo permite.
Claro, claro.
Canapés que parecen un...
No, pero entonces no hay un buen canapé.
Hay gente que se pasa de fina y quiere comerlo en 2 o 3 etapas.
No,
no, hay que mandarlo adentro directamente.
Tampoco separar algo que a usted no le guste. Usted que le saca una cosa...
Y el canapé hay que comérselo todo.
Ahora, pero le viene con una pasa de uva.
A mí que no me gustan las aceitunas, a veces vienen...
Coronados. Sí.
Coronados por una aceituna. ¿Y qué hago con aceituna?
Tengan cuidado porque...
¿Y qué me dice de las guindas?
Sí. ¿A usted le gustan las guindas?
No, por eso. Las guindas yo las...
¿Dónde tiene que haber una maceta grande.
Sí.
Hay siempre en los salones. Mm. ¿Para qué? Para escupir las guindas.
Bueno, podría ser una posibilidad. También las guindas y su contexto. Porque claro, sí. La guinda en un contexto que la favorezca.
Sí, helado.
Claro, puede
haber. Postre. Puede pero bueno. Acá lo que dice. La fragmentación del canapé suele derivar en un desprendimiento.
Claro.
Sobre la corbata o incluso sobre un vestido ajeno. Pues, si tiene guinda o aceituna el canapé. Entonces es la guinda y la aceituna la que pueden introducirse en escotes de señora.
Ahora, en el caso de que eso sucediera, listo, usted no tiene nada para hacer, no va a sacar de ahí.
No hace comida.
No.
Bueno, pero...
Ya directamente dice... Ya
dice, ay, discúlpeme señora, y inmediatamente le mete la mano a ver dónde están las guindas.
No. Dice alegría, como cuando cae una copa.
O le puede arrojar champán en el escote como para completar.
Completa la escena.
Cuidado porque algunos lugares están incorporando sushi.
Sí, ¿qué tal sushi?
No, sushi. Y las piezas de sushi también se comen enteras, sea cual fuere el tamaño.
Sí, a veces son grandes.
A veces
son grandes y no la pueden meter.
No, parece una rueda de auto.
¿Usted se la come con palito?
Si puedo, sí, pero si no hay que agarrarla con la mano.
Acá recomiendan masticar con la boca herméticamente cerrada.
Sí, perfecto.
Mientras simula prestar atención a una conversación ajena. Va haciendo como que sí con la boca, con la cabeza, ¿no? Administración del alcohol. ¿Se refiere a beber alcohol o administrarlo simplemente?
No, beberlo. Es difícil eso, porque uno no tiene...
No,
se va deteriorando.
Recomiendan... quizás una copa de alcohol y una de bebida gaseosa o agua, irá alternando.
Sí, controle severamente la velocidad de su ingesta líquida, alternando cada copa de vino con un vaso de agua mineral.
Claro.
Sí. El alcohol en el cóctel es un enemigo silencioso que busca desatar confesiones indeseadas o risas demasiado estridentes.
Sí.
La charla circunstancial.
Sí, se hablan de pavadas.
Sí, no hay que meterse en temas complicados.
Inicie diálogos breves sobre temas triviales como el clima. Qué frío, ¿no? La arquitectura del salón. Qué techo, ¿no?
Muchas veces son como galpones con cortinas.
O el tráfico de la avenida principal. ¿Qué tráfico, O el escote de una dama.
Sí. No, señor. Además, que a todo, si usted le agrega ese E final, es como que se deteriora un poco
es verdad.
El nivel.
Evite profundizar en asuntos de política.
Sí.
Claro, sería un oxímoron profundizar en asuntos de política.
Sí, pero si usted está en un mitin político, está en el cóctel de la Unión Cívica Radical de Olavarría.
¿Y de qué va a hablar?
Por supuesto está entre correligionarios.
Sí,
y
pero...
habla de los proyectos de ley que van a presentar.
En la Unión Cívica Radical hay múltiples variantes.
Sí, claro. Sí.
Están los que son más jóvenes, los que son más viejos.
Claro. Y todo así.
Los más jóvenes tienen 60.
Evite también hablar de religión o enfermedades recientes. Es más o menos lo mismo.
Sí, no. Pero entonces, ¿de qué va a hablar? No puede hablar de nada, prácticamente.
No. Sí, ya le dije que sí. Clima.
Sí, ya me
y la avenida, que el tránsito no llegaba más.
Qué barbaridad, ¿no es cierto?
No, y aparte, sí, qué lindo que está el galpón, la verdad que quedó lindo.
No, es un galpón.
Está muy lindo,
Sí.
Ahora lo inauguramos.
Lástima que dejaron la claraboya abierta y llueve.
No, porque estamos presentando nuestra nueva línea de productos cosméticos.
Ah, ¿en la Unión Cívica Radical?
No, esto ya está en la Unión Cívica Radical.
Me parecía.
No, señor. Cremas humectantes.
¿Quién habla?
Yo soy el dueño de
las cremas humectantes
de Humectis. que es mi...
¿Cómo se llama?
La compañía Sumectis.
Y además lo tengo que felicitar, pues su señora está usando los productos.
Sí.
Tiene, la piel parece una porcelana.
Sí.
Bueno,
sí.
Es que tiene un brazo de porcelana, claro. La prótesis.
A mí me parecía porque estaba medio cachada en el codo.
Tal su avaricia.
Bueno, el uso de la servilleta. Las pequeñas servilletas provistas por la organización deben ser utilizadas con parsimonia y un descarte rápido. Deposite el papel usado en los ceniceros o entrégueselo disimuladamente a un mozo en movimiento.
Claro.
Es que le das, acabo de limpiarme la nariz, así que le voy a dar el papel al mozo.
Pero el mozo no es un tacho. No,
claro, claro que es un tacho.
El mozo puede interpretar que es una propina o algo.
Sí. Yo a veces encuentro en mi saco de gala.
Sí. Claro.
Dice después en el bolsillo servilletas.
Debería de haber muchos más tachos de basura. Sí. Casi uno por invitado. Para
sí, ¿cómo se limpia un dedo que ha quedado manchado por dulce, por mayonesa? Yo me lo chupo.
Y sí, bueno, no, pero yo estoy de acuerdo.
No es elegante. Si no, busca una cortina.
Pero está todo...
Pero que no basta, necesitas un poco de humedad.
Claro.
Sí, y
claro.
No se queda pegado.
Claro.
Y yo me lo chupo directamente.
Sí, pero no se lo chupo en público, o sea... Tiene que...
Ya que voy al baño, entonces ahí me lavo las manos.
No, pero recatado.
Pero si tengo que ir al baño, cada vez que me como un canapé...
Claro.
No, pero se tapa como los jugadores de fútbol.
Echan.
Se tapa, bueno, claro. Pero algo con recato tiene que ser. Todo recatado en el cóctel, ¿eh?
Sí. Por ejemplo, el trato con el personal. Diríjase a los mozos con respeto casi ceremonial.
Sí.
No parece, le acaba de tirar ese sonó la nariz y le tiró el papel.
No, tampoco lo llame che mozo.
No.
No, pero tampoco intente entablar una amistad duradera ni dar palmadas. No persiga a los mozos por el salón, ni les arrebate las empanaditas, se me hace agua la boca, sí. Antes de que apoyen la bandeja. Espere pacientemente su turno. Bueno, pero acá no me voy a divertir así.
No es divertido. Ahora... Más allá del cóctel, ¿no es difícil llamar al mozo? ¿Cómo lo llama el mozo? A mí no me gusta.
Pero el cóctel no se llama al mozo.
No, si aparte, no. Además hay un murmullo.
Pero en otro lugar.
No lo va a escuchar.
¿Cómo llama al mozo? Yo no me gusta decir...
¡Vos!
No me gusta decir la palabra mozo.
No, a mí tampoco.
Entonces...
No. Yo le evito.
También lo evito, sí. Pero...
¿Sabe una palabra que queda bien?
En algunos lugares... Directamente es un bochorno, como en España.
Sí, claro.
Claro.
Una cosa que queda bien, respeto y maestro. ¿Maestro?
No. Bueno, pero tampoco.
¿Jefe?
No, sí, bueno.
Es difícil llamar al mozo.
Señor no está mal.
Señor está muy bien, yo creo. Muy bien.
Muy bien. Pero así a viva, es difícil, ¿eh?
Es difícil, pero...
Yo prefiero hacer la que me vea, pero como no lo ven,
claro, no te miran.
Tienen
no,
un ángulo de visión de 30
lo
grados.
Lo peor para mí es... Bueno, prohibición del examen olfativo. Bajo ninguna circunstancia hacer que el alimento a sus fosas nasales antes de ingresarlo formalmente a la boca.
Uno
tiene que... Yo incluso lo huelo antes de ver si acepto.
No,
bien hermoso,
no.
Me ofrece unas cosas que no sé lo que son.
Pero igual le puede preguntar, el mozo le va a explicar.
El mozo muchas veces no sabe lo
no
que
sabe.
Es.
Dice, miren, a mí me las dieron.
En la cocina,
los
bocaditos que tienen adentro. Viene con
a mí, vaya a saber.
¿Sabes lo que me gusta a mí que es sofisticado? Es una ciruela con un pedazo de panceta.
Rellena, sí.
Sí, y que está con un escarbadiente.
Sí.
¿La comió alguna vez?
No.
La panceta está cocinada.
Es agridulce.
No me gusta la panceta.
Y la ciruela está disecada.
No me gusta la ciruela.
Bueno, tampoco. Tiene ya... la cosa está compuesta por dos cosas y no le gusta ninguna de las dos.
No, y menos la mezcla.
Bueno.
Bueno. No huela, ¿eh? Mantenga los ojos al frente... Confíe ciegamente en el destino soporífero.
Muy bien.
Saporífero.
Claro, soporífero es otra cosa.
De sabor, ¿no? Y tráguese el bocado. Coma lo que le da.
Sí. Sí, porque aparte no tiene dónde descartar, ¿eh?
Pero cuidado.
Ah, cuidado, aquí viene una cosa, ¿eh? El peligro del bocadito caliente.
Ah, sí. Muchas veces no le avisan.
No. Y vos te metes una almondiguita y tiene la misma temperatura que la superficie del sol.
O la empanadita tiene queso derretido.
Adentro.
En forma de 1000
grados.
Sí. Y le caen los lagrimones. Sí. Pero usted sigue.
Hay que tratar de abrir un poco la boca.
Sí.
Sí, pero igual...
Pues tratando que no se le salga la empanada.
Sí, no es elegante tampoco.
Pero le va quemando la lengua, tiene que ir trasladando...
Sí, es muy difícil, muy difícil. Un vaso de soda oportuno...
Sí, eso es verdad.
Está bien. Sí. Pero por ahí no lo tenés a mano.
No, y además tiene que tragar todo, o sea, quemarse va a quemar.
Dios mío. Dice, extreme las precauciones ante las croquetas... O delicias fritas.
Exacto.
Que acaban de salir de la cocina. Un mordisco descuidado a una temperatura excesiva puede provocar quemaduras dolorosas, gestos faciales deformantes ante la concurrencia.
Sí, claro. Parece,
en caso de emergencia térmica, jamás escupa el alimento. Eso sí, claro.
Perdón, pero ¿puede ser sobre la servilletita?
No, bueno, sobre no.
Bueno, y pondrá
la servilleta. No, todavía. No. Bueno. Preferirle escupa la macera o por la ventana.
Sí.
Cuando uno está en un balcón, es mejor.
Claro.
Estás ahí en el balcón, llama la calle.
Sí. ¿No vio alrededor de los balcones de los cócteles que hay aceitunas todas tiradas?
Todas tiradas en la vereda.
Sí.
Bueno. Dice... Postura corporal permanente, otra vez Jules.
Y hay que estar, sí.
Erguido,
una mano en el bolsillo puede ser.
No se apoye contra las columnas del salón, ni adopte posturas de descanso. Mantenga el eje corporal perfectamente recto. Distribuya el peso de manera equitativa entre ambos zapatos de vestir.
Claro.
Así bueno, no. Parece arriba de esas dos cejas de ambos zapatos de vestir.
El misterio de la empanada cerrada.
Es lo que decíamos al señor.
Lo que decíamos recién. Sí. ¿Qué tiene adentro? Y la puede...
No.
Para mí hay que preguntar a otro que está comiendo.
Es que nadie se atreve. Están todos con la empanada mirando...
Esperando que alguien empiece.
A veces son nuevos sabores, innovaciones.
Sí. Esta es una innovación.
Tienen que ponerse a innovar donde voy yo, Dios.
Puede ser camarones.
No, señor.
Bueno, pasta de camarones.
Empanada de cangrejos, déjese.
Claro.
Esto es una novedad de frutos rojos.
¿Qué tal?
Con cangrejos de río.
Uy, qué rico, qué flaquitos los, qué poquita carne, ¿no?
Sí, poquito. No, porque es un detalle.
Claro.
Es apenas un detalle. Esto se lo sacan de las manos.
No corre, perdón. En las empanaditas de cangrejo, digo porque voy a agarrar una, ¿no?
Sí.
¿No corre el riesgo de que el cangrejo me muerda los intestinos con sus pinzas?
No, está entero, señor, está la carne del cangrejo.
Le queda solamente... lo que usted se come del cangrejo es el intestino del cangrejo, no es mucho más que eso.
No.
¿No es esa pasta que tiene el cangrejo?
Sí, la pastita de adentro es como un paté.
¿Qué es eso?
Los órganos internos del cangrejo.
Sí, pero parecen todos homogéneos.
Creo que también
el páncreas.
Dentro de cada pinza tiene un poco de carne.
Sí.
Se saca adentro de cada pinza.
¿Las pinzas se las sacan para hacer las empanadas?
Sí.
¿Y para qué las usa?
No, las tira, con todas las cáscaras.
Bueno, el buen comedor de cangrejo.
El buen comelón de cangrejo.
Se va chupando todas las patas.
Todo, le va arrancando una pata por pata y chupa como una bombilla la pata.
Claro.
En la China no desperdician nada.
No desperdician nada.
Las pinzas las usan en los trenes para picar los boletos.
No, bueno, no sé si tanto.
Me parece que todas las cáscaras que quedan en el armazón del cangrejo hacen caldo.
Se hace caldo.
¿Qué tal?
Y champú.
La tentación del sándwich de miga.
Sí, ¿qué tiene de malo?
No sé, modere la ingesta frente a esta delicadeza nacional, cuya estructura esponjosa suele resultar adictiva para el concurrente.
Sí.
Sea perspicaz a la hora de estirar la mano y calcular visualmente qué variedad está tomando, claro, de la fuente. Porque si el azar le depara un relleno que no es de su agrado, bueno, entonces sufra en silencio y cómaselo. No cometa la vileza de dejarlo mordido arriba de la mesa.
Sí, bueno, pero...
A mí el único sándwich de mía que no me termina de convencer, y muchas veces con justa razón, es el que tiene lechuga y tomate.
Ah, bueno, pero pensamos que iba a decir algo más.
Porque a veces el tomate está amargo.
A mí me gusta el tomate.
Tiene que estar muy fresco.
Sí, pero...
Nunca oí que...
El sándwich de miga, no sé.
A veces de un día para otro se pone amargo el tomate.
El sándwich de miga, sí, al día siguiente, sí, se empieza a doblar.
Sí, ya está
se
todo.
Se seca,
sí,
y se dobla. Hay que comerlo rápido. Pero se puede hacer un tostado.
En Montegrande, sí, hay una fábrica
de queso, sí.
Montegrande hay una fábrica de sándwiches de miga que se llama All Friends.
No, pero siga, no siga.
No puede hacer la publicidad.
Estoy emitiendo saliva.
Hacen un sándwich que tiene todos pedacitos de aceituna.
¡Basta con las aceitunas!
¡Basta! Y queso.
Y está muy bien.
Abundante. Tiene como 3 centímetros de alto.
Se llaman... De queso y aceituna.
Bueno, pero tiene como medio kilo de aceituna cada sándwich.
Yo ahora en Rosario me dieron a probar, como una creación, sí, de allí, el triple de milanesa.
No,
esa cuchilla.
¿Qué? No.
Triple de milanesa.
Pero con una milanesa muy finita.
Muy finita y muy tierna, pero, absolutamente.
Es muy finita.
Oh, qué bien. Bueno.
¿Cómo se llama eso que hacen los árabes con...
Empanada árabe.
No. Son unas... como milanesa, pero muy grande y mucho más finita. Ajá. Y hay varias capas. Capa, ajá, de milanesa, capa de grasa, capa de verduras, una pasta de verduras, después otra capa de carne. Tiene un nombre.
Como un pastel. Pero usted no dice la que van cortando.
Kebab. La van cortando después.
Sí, los kebab.
Los kebab o yaguarma.
No, sí, algo así, pero muy ricos son.
Sí, muy, sí, ricos. Son muy ricos, sí.
Bueno.
Es rica,
¿no? Y nada más. Manejo de los elementos punzantes. El abandono de grupos hostiles. Voy a leer el último. Si se queda atrapado en un círculo de personas que hablan de temas incomprensibles, rájese. Pronuncie la frase: con su permiso voy a saludar a un colega. Sí. Mientras mira un punto lejano. Bueno, yo lo hacía para irme.
Claro.
De los lugares. Porque... en un momento hay que irse, una vez que usted ya comió...
Sí, no, pero no tiene que dar explicaciones.
No da explicaciones. Si usted va a un
cóctel... Ojo con decir voy a saludar a un colega del interior.
¿Por qué? Bueno, sí, pero puede ser un colega, señor.
No es daño, puede decir. Bueno,
sí.
Y usted se encamina hacia el baño y después gana la puerta, bueno, en algún momento.
Ahora, si usted fue de compromiso, primero se tiene que hacer ver.
Sí, claro.
Todos vean que fue.
Hablan con todo y en un momento de distracción.
Sí, eso es lo.
Lo mejor es mirar hacia la puerta y hacer una seña como que alguien
lo saluda.
Ahí voy, ahí voy. Sí. Y sale con paso firme. Una vez que agarró la puerta, no lo ven más.
Ojo con quedarse hasta el final. Eso está muy mal visto.
No, sí.
Cuando ya prácticamente se están yendo todos.
Yo no
todos.
Sé cómo es el final. Claro. Nunca me quedé.
No terminan los cócteles.
No, para mí no terminan, no.
En un momento, bueno,
sí, en un momento empiezan,
sí, levantan todo.
Empiezan a levantar toda la vajilla.
Ya los mozos van aflojando,
sí, sí,
su rostro amable y mostrando el verdadero.
Y, sí, y van levantando un poco la intensidad de las luces. Se pone.
Está marcado ahora por la mesa dulce.
Claro.
Cuando aparece lo dulce, termina.
Es lo final. Es el final.
Está el café y termina.
El final.
Termina todo.
Sí, después el café.
No hay nadie que golpee la mano.
No,
bueno,
no.
Todo está muy lindo, pero.
Esos son los cócteles que nos van a invitar pronto.
Sí. Bueno, extraordinario. Son...
Muy bien.
Hay...
Invitar pronto.
Sí. Bueno, extraordinario. Son...
Muy bien.
Hay nuevas cosas que pasan,
sí,
en estas reuniones. Por ejemplo, que no haya.
Claro.
Que no existan.
Sí.
En algunos, no quiero abrir un nuevo tema porque ya estamos terminando.
Sí, señora, acá hay una programación.
Traen una pata arriba una bandeja.
Sí, es un escándalo
de
eso.
De carne.
Sí.
Y la van cortando en fetas.
Pero la gente se abalanza sobre
eso. Sí, sí. La agarra con la mano.
Sí, y para hacer sanguchitos.
Bueno.
Muy bien.
Bueno,
sí, y esas pirámides de copas que le echan champán.
Ah, va chorreando.
¿Eh?
Va chorreando.
Está
la...
chorreando todo. Es una porquería, señor.
Es un asco, por favor, saque todo eso de acá. Bueno, ya llega la música, Pausa y viene el sordo Gansé.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya llega a los estudios de AM 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Moreira. Adelante, buenas noches, maestro. Buenas noches, Manuel Moreira.
Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, maestro?
Bueno, a ver, hay muchos pedidos que han llegado. A usted, por ejemplo, le piden la fulana, que es un tema que me encanta. ¿Lo va a hacer?
Difícil,
Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tan rompedor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento achurró aquel que en calidad nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera vivir. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que ya me iba a vacir, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Mocito tan irrompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a fulana.